Otra vez damos la bienvenida a todos los participantes de este encuentro del COA, del centro oeste de Argentina, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Pampa, y se incorporó el suroeste de Santa Fe. No sé si vinieron los hermanos de Venado Tuerto. No vinieron. Están incorporados, pero no vinieron. O sea, comenzaron faltando. Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Este es nuestro encuentro anual, pero es nuestra fiesta anual. Israel tenía fiestas durante el año. Eran reuniones, eran encuentros. Había de todo allí. Y venían de todas las partes del país y tres veces al año se encontraban. Había otras festividades. Y esta es también nuestra fiesta anual. Y justo este coro era el que quería que se cantara, así que estamos de fiesta. Amén. Es nuestra fiesta del COA. ¿Y qué festejamos? ¿Qué festejamos? Digo, estamos festejando la unidad. Amén. Hace unos años atrás no teníamos estos encuentros. El Señor nos llevó a unirnos, a relacionarnos cada vez más. Estamos festejando la unidad, estamos festejando la revelación de la verdad. Nos seguimos maravillando de todo lo que el Señor nos dio en estos años. Y sigue siendo cada vez más brillante lo que el Señor nos dio. Y digo que es más brillante por el contraste que hay. Cada vez hay más contraste entre lo que es el reino de la luz y el reino de las tinieblas, y como que vamos viendo que lo negro cada vez es más negro y la luz cada vez brilla más. Estamos festejando la verdad del Señor, la luz que Dios nos ha dado. Cada vez que me encuentro con alguien y uno le habla del Evangelio, del reino, del Señorío de Cristo, del discipulado, o escucho a algunos lo que le está pasando cuando comentan con otros hermanos, y los otros abren los ojos como si fuera otro evangelio. Y no es otro evangelio, es el evangelio. Amén. Es el evangelio del reino, el Señorío de Cristo. Y es una nota brillante, es una palabra que brilla cada vez que la anunciamos, la comunicamos, la transmitimos, leemos, volvemos a leer apuntes o a escuchar un cassette o un libro. Nos maravillamos y volvemos a maravillarnos. Vuelve a ser revelación, vuelve a ser vida en nosotros. Amén. ¿Te pasa lo mismo? Y al que está al lado tuyo le pasa lo mismo. Pregúntaselo, a ver, pregúntale, ¿te pasa lo mismo vos? ¿Brilla la palabra en tu corazón? Es brillante, es luz. Nos ha transformado y sigue transformando familia. Entonces, Estamos festejando la unidad de la iglesia, estamos festejando la revelación de la verdad. Estamos festejando que en cada encuentro hay nuevos obreros. ¿Amén? En cada encuentro hay nuevos obreros. Gracias, Señor, por los nuevos obreros. Gracias porque la mayoría son jóvenes. Amén. Bendito Dios que está levantando hombres y mujeres jóvenes con la luz del Evangelio del Reino. Yo recuerdo una reunión, estábamos rodeando una mesa muy grande y alguien estaba diciendo, no, tenemos que bautizar a las personas así como llegan. Y al lado de él estaba Gustavo Felice, que la mayoría de ustedes conocen. Y si no lo conocen, tienen que invitarlo. Y cuando le inviten, dígale que le hable del caballo. Si no conoce la historia del caballo, yo le voy a decir que invite a Gustavo Felice para que le cuente la historia del caballo. Y le va a encantar. Se va a quedar asombrado. Al lado de este hermano estaba Gustavo Felice. Y comenzó, le cortó en un momento y comenzó a hablar del Evangelio del Reino. Y hablar a quienes hay que bautizar. Y habló con tanta claridad, con tanta luz. Y yo lo tenía a mi derecha, sí, a mi derecha estaba, a Iván. Y le pegué un codazo a Iván y le dije, Iván, podemos morirnos tranquilos. Porque hay hombres con tanta claridad y que pueden enseñar, hablar con tanta autoridad acerca del Reino de Dios. Así que festejamos en estos encuentros los nuevos obreros que hay en medio nuestro. Festejamos lo que Dios nos va a hablar. Y cada vez que fluya palabra del Señor, y va a fluir palabra del Señor en estos días, vamos a festejar esa palabra. Estamos festejando la persona de Jesucristo en medio nuestro. Amén. Amén. Hemos venido para rodearle a Él, para cantar, para adorar, para ministrar y para bendecirle al Señor. Festejamos su presencia en nuestro medio. Festejamos por anticipado. Festejamos por anticipado la gran cosecha que se va a levantar para la gloria de Dios. Amén. Porque se va a levantar una gran cosecha en medio nuestro. En Israel festejaban después de la cosecha. Pero el que tiene fe festeja antes y festeja después. Amén. ¿Y va a haber cosecha más grande? ¿Una gran cosecha? Amén. Va a haber una gran cosecha en nuestra querida Argentina. Yo pienso que el momento más feliz de aquellos que trabajan la tierra no es cuando están arando ni cuando están sembrando, sino cuando están cosechando. Es el momento más feliz. Y hermanos, hubo mucho trabajo en Argentina. Mucho trabajo. Hubo mucho obrar del Espíritu en cierto momento en la historia de Argentina. Hubo hombres, mujeres, misioneros, obreros que trabajaron con pequeños grupos durante años. En muchos lugares, provincias, en Buenos Aires, en grandes ciudades, en pequeñas ciudades, en pequeños pueblos, que estuvieron trabajando durante años y la cosecha era mínima. Cuando yo era joven, la cantidad de cristianos no católicos en Argentina se consideraba que era un 2%. Y eso con... era menos. del 2%. Iba a una escuela, a la escuela primaria, una escuela muy grande, escuela solo de varones, enorme. Cuando llegaba la hora de religión, un chico judío y yo éramos los únicos que no recibíamos religión. Todos los demás recibían religión. En mi barrio me hacían preguntas. Y como el lugar que teníamos de reunión decía culto evangélico, así que nos decían los del culto. Y una vez uno me preguntó, ¿es cierto que detrás de la puerta cuando entran ustedes tienen una virgen y cada uno que entra le escupe? Eran los curas españoles, había muchísimos curas españoles en Argentina. Eran las cosas que le decían de los protestantes. Cuando se convertía alguien, ¡qué gloria! ¡Qué gloria! Las congregaciones eran pequeñas, hubo mucho esfuerzo, mucho trabajo, hasta que en la década del 50 vino un hombre desconocido llamado Tommy Hicks y tuvo unas campañas de evangelización que muchísimos evangélicos publicaban cosas en contra de él y otros estaban muy gozosos por ver las cosas que estaban pasando, y nunca había ocurrido algo así en Argentina con tantos milagros y sanidades. Hasta ese momento los Hermanos Libres era la denominación más grande. De ahí en adelante los pentecostales tomaron impulso y creyeron que lo que ellos predicaban se cumplía y podía suceder. Y creyeron en las sanidades y creyeron que se podía predicar a la gente y se iba a convertir. Y de ahí en adelante los pentecostales comenzaron a salir con fe y a trabajar. Y hay libros que cuentan cómo algunos salieron a evangelizar la Patagonia cuando no había nada. Y así fue ocurriendo en nuestra querida. En la década del 60 vino el derramamiento del Espíritu Santo, del cual muchos de nosotros fuimos afectados, y Dios comenzó a obrar en medio de su iglesia. Y aunque fuimos muy combatidos, y aunque llegó un momento que nadie nos abría las puertas y muchos fueron echados, fuimos echados de las denominaciones. Y ahí está Cacho y Sara, que sufrieron también por haber aceptado lo que Dios estaba haciendo. ¿Y cuántos tuvieron que sufrir por esto? Y Argentina comenzó a cambiar. Algo comenzó a suceder. Un mover del espíritu estaba afectando la nación. Y cuando llegó la década del 80, aparece un bulonero, Carlos Anacondia, que nos asombró a todos con su "oíme bien, Satanás", ¿eh? Y todos estábamos ahí asombrados. Sí, pero este, ¿cómo se atreve a mojarle la oreja al diablo? Y ahí pasó algo en las esferas espirituales, algo sucedió, y muchos participamos de su campaña. Y me acuerdo esos 50, 60 días que estuvo ahí en San Martín con las reuniones, y estábamos hasta cualquier hora de la noche y llovía y la gente se quedaba y quería que se orara por ello y caían en el barro y no se iban. Y ahí fue algo que nunca habíamos visto, nunca habíamos visto. Y vinieron otras cosas más y otros movimientos y aparecieron cosas que nos comenzaron a sacudir. Y llegamos a este tiempo. Llegamos a este tiempo cuando Dios comenzó a hacer algo nuevo en nuestra Argentina. Yo envidio a los jóvenes y adolescentes que van a ver la nueva Argentina. No solamente se va a convertir gente, esto va a afectar la nación. Va a haber cambios en nuestra nación. Va a haber transformación en nuestro país por el mover espiritual que Dios va a hacer. Yo conozco una sola persona que cuando va a los velorios tiene envidia del muerto. Ese se llama Jorge Mitián. Dice, muerto cristiano, por supuesto, ¿no? Dice, estará gozando ahora de la presencia del Señor. Estará disfrutando de Jesús. Hermanos, se viene un tiempo de gloria. Y sinceramente, he visto adolescentes, jóvenes, niños. Me dijo un niño, un jovencito de la secundaria, vamos a transformar la escuela. Yo no sé si lo va a lograr o no, pero lo que sé es que él cambió, que es diferente. Algo está pasando en esos niños, en esos adolescentes. Algo está pasando ahí adentro. Están recibiendo una palabra de fe y la creen. La creen. Se está levantando sobre Argentina una nueva generación. Gloria al Señor. Amén. Y esto lo vamos a ver. Estamos en un gran momento. En un gran momento. Lo que pasó en Argentina con este rechazo de los senadores a esta ley de aborto fue muy impactante. Fue muy impactante porque miles y miles de personas salieron a la calle, en su mayoría cristianos, para decir no. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Argentina llegó a estar en el sexto lugar en los países del mundo, entre los mejores países del mundo. Hoy debería ser como Canadá o como Australia. Pero nuestros políticos, del color que sean, porque tuvimos de toda clase de políticos, destrozaron esta nación. Y los cristianos no salimos a la calle a pelear por más dinero ni por un país mejor, no salimos ahí. Pero cuando tocaron los valores, salimos a la calle y dijimos, no, momento, momento. Pueden robar, Dios le va a juzgar. Pueden gobernar mal, Dios les va a juzgar. Pero no vamos a permitir que toquen los valores. Esto es histórico. Nunca ocurrió algo así en Argentina. Esto es histórico. La mentalidad, la forma de pensar de todos los niños y adolescentes y jóvenes que estaban en esas manifestaciones cambió y cambió para siempre. Piensan diferente. No se recluyen entre cuatro paredes. Están dispuestos a enfrentar la situación. Y yo le pregunto, ¿y qué pasa con vos en la escuela? Y bueno, la mayoría usa el pañuelo verde. Y yo uso el celeste. Y lo enfrento. Y hablamos. No peleo. Pero le muestro mi postura y lo que creo. y se interesaron en saber, en conocer. ¿Por qué? ¿Por qué no el aborto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué tengo que decir? Cambió para siempre su manera de pensar. Y están preparados para enfrentar todo lo que se pueda venir en nuestra Argentina. Gracias a Dios por todo esto que pasó. El Fondo Monetario está enojado porque no se aceptó la ley del aborto. En Naciones Unidas están enojados con Argentina también. Porque si Argentina aceptaba, los demás países de América del Sur iban a aceptar todos. Y de muchos países escribieron a Argentina, mandaron cartas, correos, para que rechazara esta ley de aborto. Hermanos, esto es histórico. Esto es histórico. No sabemos el alcance que esto va a tener, porque van a venir otras cosas. Y no es con ejército, no es con guerras, ¿eh? No es con palos, es con la verdad que tenemos que enfrentar. Tenemos que enfrentar a los medios de comunicación, enfrentar a tanta gente conocida y decir no y no, y salir a decir la verdad. Hay un cambio que es histórico en nuestra nación. Bendito sea Dios. Y vamos a ir adelante. Dios nos habló a todos nosotros. Dios nos habló a todos nosotros. Dios habló a su pueblo. Dios quiere cambiar la historia de Argentina. Dios lo está haciendo. Nosotros tenemos una palabra también. Tenemos una palabra que nos ha llegado con mucha fuerza, y esta palabra es formar, ¿cómo dice? No dice formar ni levantar, pero es formar, levantar una comunidad de discípulos en cada localidad. Tenemos esa palabra muy grabada en nuestro corazón. Porque si algo va a cambiar en Argentina, va a ser porque hagamos discípulos. No va a ser por concentrarnos, no va a ser por manifestaciones. Por supuesto, eso fue buenísimo, porque llevó a muchos de nuestros jóvenes a enfrentar una situación muy contraria a la verdad. Pero estos mismos chicos son los que hoy están hablando a la gente. Y nos sorprende como muchos dedos están saliendo y hablando a la gente. Es lo que pasó en Corea cuando hubo el avivamiento. Los chicos salían a la calle a predicarle a las personas y las personas se convertían. Algo pasó, algo sucedió en aquel momento, un mover del espíritu que afectó a los niños. Nosotros tenemos una palabra de formar una comunidad de discípulos en cada localidad. Y esto va a llevar a la transformación de nuestro país. Estamos con políticos ya. Hemos puesto esperanza a veces en uno, en otro. Y bueno, los que somos grandes muchas veces decimos, no, ahora sí, ahora parece, con este puede ser, lo que está haciendo. Y todo terminó en fracaso, uno detrás de otro. Hemos orado. Cuando fue el bicentenario de Argentina, de la Revolución de Mayo, me invitaron a orar en la Catedral de Buenos Aires. Estaba repleta de gente, en su mayoría políticos, gente de los medios. Estaba repleta de gente. También estaba un rabino, había un musulmán Y estaba en aquel momento Bergoglio como obispo de Buenos Aires. Y yo recuerdo una parte de la oración que hice, porque comencé enumerando lo que es Argentina hoy, octavo país del mundo en territorio, uno de los pocos países que está en el club de los que venden energía nuclear. Y así fui enumerando las cosas buenas que tiene Argentina, del agua dulce, de los campos, de la cantidad de alimento para 400 millones de personas, y que se puede extender y puede llegar a ser alimento para 1.000 millones de personas. Fui enumerando todas las bondades y agradeciendo a Dios en la oración todo lo que Él nos había dado como país. Pero Señor, ¿qué nos pasa? Que hay pobres. ¿Qué nos pasa? Que hay corrupción. Y ahí entonces entré en la oración. Señor, te pedimos para nuestro país justicia social. Te pedimos para nuestro país representantes en la Cámara de Diputados y Senador que representen realmente al pueblo y no a su partido. Te pedimos jueces justos. Y así fui enumerando y haciendo, terminando con esos pedidos en la oración. La gente empezó a aplaudir, 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 y no paraba, no paraba, no paraba. Realmente fue una oración, que yo entiendo, fue una oración profética. Un clamor, un ruego a Dios para una transformación de nuestro país. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios está interesado en cambiar la historia, y lo va a hacer a través de hombres y mujeres cristianos, a través de discípulos de Cristo. Por eso nuestro trabajo es formar una comunidad de discípulos. El punto que esta palabra, formar una comunidad de discípulos en cada localidad, no termine en un lindo lema, en un logo, y para eso hay que dar pasos muy concretos para la conquista del desierto espiritual. Estamos embarcados en la conquista de este desierto espiritual. Pero las tinieblas no van a retroceder fácilmente. Y si nosotros no nos ponemos en un trabajo concreto, no va a haber avance. Estamos llamados por Dios a cumplir esta palabra. Para avanzar hay que poner fe, determinación, trabajo, esfuerzo, sacrificio. Significa que esto debe estar en nuestras prioridades. El hacer discípulos debe estar en nuestras prioridades. Si no es prioritario, no va a haber avance. Por eso digo que para eso, para que sea prioritario, hace falta esfuerzo, hace falta determinación, hace falta trabajo, hace falta esfuerzo, hace falta sacrificio. Hay que hacer cambios en la economía familiar, hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios en el uso del tiempo. Hay que hacer cambios en las actividades eclesiásticas improductivas. Hay muchas actividades en nuestras comunidades que no producen. Y todos tenemos que detectar esas actividades que nos roban tiempo. Yo recuerdo cuando nos juntábamos con Daniel todas las semanas para conversar, orar, estar juntos. Un día le dije a Daniel, no nos juntemos más aquí en mi casa. Nos vamos a juntar arriba del auto y vamos a visitar gente. Mientras vamos de un lugar a otro, conversamos. Y así hicimos. Y no me olvido más de ese hermoso tiempo. Eso es revisar y ver la inversión del tiempo. Y tenemos que revisar los grupos de hogar. En muchos grupos de hogar nos hemos quedado con la comunión. Y damos una palabra y estamos con la comunión. Tenemos que hacer un giro, un cambio en los grupos de hogar, revisar si estamos priorizando el hacer discípulos. Porque de cada grupo, de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros hermanos, depende que esto se cumpla. Y no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra manera. Tenemos que tener un tú y yo un profundo compromiso con Dios. O sea, tenemos que enfrentarnos con Dios. Para que esto se cumpla, tenemos que hablar con Él, muy seriamente. Si esto es lo que Dios quiere, y quiere usarnos, a cada uno de nosotros, si me quiere usar a mí para esto, tengo que hablar con Dios. Y tengo que ordenar mi vida según Dios disponga. No hay otra forma. Hay cosas que hay que corregir. Hay cosas que hay que dejar. Hay cosas que hay que priorizar. Pero para esto lo necesito a Dios. Necesito hablar con Él, intimar con Él, y que esto ocurra en cada una de nuestras vidas. Tenemos que estar muy unidos con los ministerios. No es un trabajo individual, aunque mucho depende de cada uno, de lo que cada uno haga, por supuesto, pero tiene que haber un compromiso de relación, muy fuertemente relacionados con los hermanos, porque necesitamos ánimo, necesitamos sabiduría, necesitamos orar juntos, necesitamos comprometernos para poder llevar esto adelante. No hay otra forma. Por eso hace falta tomar un compromiso de unidad con los ministerios. Tener mayor carga por la gente es lo que nos va a llevar a un mayor evangelismo. ¿Y cómo se hace para tener carga? Las personas que tienen carga por la gente tienen compasión por la gente. Es la compasión por la gente la que me lleva a tener una carga profunda para que esta persona salga de su desierto espiritual, para que se salve, para que cambie su familia, para que cambie su relación matrimonial, para que deje de pecar. Una profunda compasión por esa persona. Si no nos mueve la compasión, vamos a hacer un trabajo de vendedor. Y no estamos vendiéndole nada. Le estamos entregando nuestra vida y le estamos mostrando el camino para la transformación de su situación, de su vida, de su familia. Y para eso hace falta una profunda compasión. Señor, dame compasión. Amén. Podemos decirlo cada uno. Señor, dame compasión. Podemos cerrar los ojos y decirlo otra vez. Señor, dame compasión. Necesito compasión por la gente. Muchas veces veo algunas personas que están en profunda necesidad y no les digo nada. Señor, dame compasión. A veces veo a alguien, estoy con la persona y hablamos de algunas cosas, pero no le hablo de ti. Señor, dame compasión. Señor, enséñame a usar el tiempo para poder llegar a esas personas y que llegue a cada uno con una profunda compasión. Señor, dame compasión. La compasión es lo que nos va a mover. Y además de la compasión, contamos con el Espíritu Santo que quiere llevarnos adelante. Amén. Es el Espíritu Santo el que está trabajando, el que nos está impulsando y el que nos está llevando adelante. Contamos con la oración. El Señor nos enseñó a orar para que oremos por las demás personas. Y es el medio eficaz también para que el Señor, el Espíritu Santo, obre en esa persona por la cual tenemos compasión y obre para que esa persona se convierta. Amén. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la oración, tenemos la palabra. Que la palabra transforma, cambia. Es la palabra la que hace la obra. Una sola palabra puede transformar totalmente una vida. Una palabra puede seguir trabajando en el corazón de la persona. Contamos con el Evangelio del Reino. El Evangelio que el Señor quiere que prediquemos hasta el fin de nuestros días. Tenemos los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja, nos da dones para poder entender qué está pasando en esa persona, cuál es su situación, y tener una palabra justa para esa situación, para ese momento. Pero nuestra parte es tener compasión por la gente. Amén. Señor, haznos apasionados por los pecadores. Que tengamos pasión por hablar con las personas para que lleguen al conocimiento de la verdad. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén, Daniel.